¡Ay, los libros! Decía Stendhal que no hay dolor que un libro no pueda enjugar. Y es verdad. En las peores circunstancias, cuando la cabeza te da vueltas y vueltas, cuando tienes miedo o pánico, cuando estás atravesando un gran dolor, un libro realmente es un paño de lágrimas y un compañero inseparable. Hay libros clásicos, con una factura extraordinaria, un estilo grandioso, absolutamente inolvidables e indispensables. Y hay libros populares, que todo el mundo lee con entusiasmo y que generación tras generación son recogidos una y otra vez. Y luego hay, fíjate, clásicos populares. Libros que han sido absolutamente leídos generación tras generación, manoseados, ojeados, que soportan el paso de los tiempos y que, a pesar de ser tan amenos, son además grandes obras de arte. Esos casos no abundan, pero el autor que voy a mencionar es conocido seguro de nuestros oyentes, Stefan Zweig, que heredamos de nuestros padres en las librerías de quienes tenían esa posibilidad y hemos llevado a las nuevas generaciones, que nos ha paseado desde la Viena de principios del siglo XX hasta el horror de las guerras mundiales y que hace unas cosas rarísimas, porque teniendo una prosa relativamente lenta y muy descriptiva, nos divierte enormemente. Bueno, pues ahora hay un libro que es un regalo perfecto y que seguro va a encantaros, que publica una editorial, Páginas de Espuma, con un color bonito en la portada que recuerda al expresionismo alemán, un amarillo así verdoso y negro, y que trae los cuentos completos de Stefan Zweig. ¡Qué cosa, eh! Toda la narrativa breve de Stefan Zweig al completo, y por primera vez en un solo volumen, con la característica además de que va en orden cronológico. O sea, empieza con sus primeros y sencillísimos relatos en la prensa vienesa y acaba con el último relato que en el momento de su suicidio dejó a medio escribir. Vamos a dar las gracias a quien ha traducido estos textos de Stefan Zweig y ha sido su editor, el especialista en alemán Alberto Gordo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
Gracias, un placer.
¿Cómo nació esta idea de recopilar los cuentos de Stefan Zweig?
Bueno, la idea nace del editor de Páginas de Espuma, de Juan Casamayor, que tiene una colección en su editorial, aparte de publicar narrativa contemporánea, tiene una colección que va sacando clásicos del cuento. Empezó con Chekhov y, bueno, ha sacado un montón de clásicos y tenía ganas de hacer... No se había metido todavía con el alemán, ha publicado muchos ingleses, muchos rusos, franceses, y me llamó en octubre de 2021... para proponerme pues, esta empresa con un objetivo, además, de hacerlo a lo largo de un año. No nos podíamos demorar porque había que publicarlo justo cuando caducaban los derechos de Stefan Zweig y se podía publicar en España, que no, en una editorial que no fuera Acantilado, que era la que tenía hasta entonces los derechos en exclusiva. Entonces, bueno, a lo largo de ese año trabajamos y conseguimos llegar a tiempo. Al final se publicó en enero, justo.
Bueno, a mí me dicen que tengo que traducir este volumen de Stefan Zweig, que además son, para que os hagáis una idea, pues cerca de 1.400 páginas, en ese plazo y me da un patatús.
Ya, bueno, sí, yo ni me lo pensé, o sea, me lo pensé, pero después de decir que sí, que es una cosa, porque claro, te llaman y te proponen esto y es una oportunidad. Yo tampoco llevo tantos años traduciendo y que te propongan algo así, pues aparte de que te da trabajo para un año, al final, bueno, pues es una obra que yo creo que te lo pueden ofrecer una vez en la vida. Y por eso en un primer momento dije que sí y luego ya llegué a casa
y eché
cálculos de lo que me iba a llevar. Y claro, había que primero reunir todo lo que había en alemán. Casi todo estaba publicado en español, si no todo. Lo que pasa es que yo creo que algunas cosas estaban, pero en ediciones antiguas. Entonces, bueno, fue buscar un poco lo que había, hacer cálculos y decir, mira, una entrega en mayo, otra entrega... Y ser muy ordenado luego con el tiempo. Yo me marcaba todas las semanas un tope, un cupo de, de palabras traducidas y tenía que llegar. Y si no llegaba el viernes, pues el
¡qué
sábado!
Barbaridad! 42 relatos de Stefan Zweig que vienen desde 1900, cuando publicó por primera vez en la Berliner Illustrierte Zeitung, el periódico ilustrado berlinés, hasta 1942, cuando saca la novela de ajedrez. Una primera palabra sobre su estilo. ¿Tú qué te has familiarizado con su forma de escribir? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál es su truco?
Bueno, yo creo que tiene una prosa, o sea, él es una prosa muy elegante, esto se ha dicho mucho, creo que no se ha dicho tanto que es muy preciso. Entonces eso al lector yo creo que te gusta, que te digan, que tengas la sensación de que el autor te está diciendo exactamente lo que quiere decir y que no se anda con rodeos, ¿no? Yo creo que es un autor muy, muy preciso, que es capaz de tener tiene un estilo muy conciso, es capaz de contarte las cosas sin demasiados ornamentos, aunque parezca una prosa a veces, no sé, un poco engolada, porque es propia también de su época, no lo es en absoluto. Yo creo que es un autor muy muy preciso que consigue eso, ¿no? Consigue atraparte y que no... Yo creo que coge la novela decimonónica y la resume de alguna manera en esas novelas cortas maravillosas, como 24 horas en la vida de una mujer, Carta de una desconocida, que consigue condensar novelas que hasta ese momento se estaban escribiendo en 700 páginas, 800 páginas, y él cuenta la misma historia en muy pocas palabras y con mucho ritmo, un ritmo muy vertiginoso que te va llevando.
Bueno, él dice en su autobiografía que uno de sus objetivos era recortar, ¿no? Limpiar,
eso es.
Una y otra vez y dejar el texto en lo esencial. Eso para un traductor es un desafío.
Sí, bueno, tienes también que intentar ser igual de preciso en español de lo que lo era él en alemán. Creo que no es un autor especialmente difícil de traducir. No sé, yo he traducido autores, por ejemplo, expresionistas, y es más difícil de traducir que a Zweig. Al final es un estilo clásico que más o menos se deja hacer, pero sí que tienes que intentar que la prosa en español suene igual de bella que la prosa en alemán. Yo creo que es un autor que, no sé, yo leía mucho en voz alta, intentaba que esa sonoridad se trasladara al español.
La editorial subraya que Zweig construye bajo el influjo del psicoanálisis. ¿Tú has percibido esta influencia de Freud en la obra de Stefan Zweig?
Sí, yo creo que hay ese afán por la mente de los personajes y esas evoluciones psicológicas que hay, a veces con monólogos de lo que está pasando por la cabeza de las personas. Yo creo que es algo muy freudiano y que estaba un poco en el ambiente de la Viena de aquella época, en el ambiente de Centro Europa de aquella época. Sí,
Sí. Él ya soportó cierta crítica. Decían de lo que había hecho, de su forma de escribir, que se hizo enormemente popular y que lo convirtió en un bestseller, porque vendió lo que no está en los escritos, que eran lecturas de tren. Sí. Pero me suena un poco envidia.
Sí, eso se lo decía Joseph Roth, su amigo. O sea, que yo creo que había envidia y también un poco del...
Es que Joseph Roth es bastante más premioso.
Claro.
Y con ser hermoso... Es no es tan ligero.
Claro, no, es otro tipo de autor. Yo creo que Zweig nunca se avergonzó de que él escribía para los lectores, o sea, que él cuando escribía pensaba en los lectores y en que lo leyeran. Y bueno, era un hombre que pudo vivir muy bien de la literatura, incluso cuando estaba en el exilio seguía cobrando derechos de autor con sus obras prohibidas en Alemania gracias a las traducciones, o sea que yo creo que nunca se avergonzó de eso. Y tiene una cosa que es un bestseller, y fue un bestseller, pero tiene una calidad que yo creo que no se ven muchos bestsellers de hoy en día, o sea, que le ha hecho sobrevivir, ¿no? O sea, estamos hablando de Zweig ahora, 100 años después de casi de su muerte, y a los lectores les sigue gustando, y además a lectores que tienen una cultura literaria, o sea, que no son lectores de un libro al año, pongamos.
¿Tú has calculado o se ha calculado cuánto vendió Stefan Zweig en vida?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero mucho, porque además muchísimas traducciones. O sea, él cuando hace las giras, los 2 años antes de morir, que emprende una gira por bueno, los 2 años no, más años antes de morir, los años del exilio, desde el 34 que abandona Austria y bueno, está en Inglaterra, luego en Nueva York, era una celebridad. O sea, él iba, llenaba auditorios de sus conferencias, bajaba del barco en Nueva York y los periodistas estaban con el canutazo para sacarle declaraciones sobre la guerra, sobre el rumbo de Europa. O sea, él era un intelectual y aparte un escritor que se lo leía en todas partes.
Pero fíjate que desde el momento en que es estigmatizado por el nazismo como judío, ¿no? Él nace en una familia rica, judía, en Viena, de la clase media alta, empieza a acumular una melancolía que no supera. Fíjate que yo había llegado a pensar que estaría en la ruina, porque en sus obras estaban prohibidas en Alemania y se quemaron públicamente. Sin embargo, eso le persigue, esa obsesión por el desastre que ha ocurrido en su vida.
Sí, sí, sí. Era un hombre depresivo, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, él sufre una gran depresión a los 50 años, que es 10 años antes de suicidarse. Tenía bastante miedo a envejecer, un miedo también a lo que pudiera venir, así iba a ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, todo esto se suma con la incertidumbre de lo que pasa en Europa, había dejado la casa de Salzburgo, luego en Bath, en Inglaterra, había dejado casi toda su colección de manuscritos, toda su biblioteca, y se encuentra de repente en Petrópolis con Lotte, con su joven mujer, los dos prácticamente aislados, sin acceso a...
En Brasil, sí, a donde se exilió. Sí. Bueno, él se queja también en su autobiografía de la pérdida varias veces de la biblioteca,
sí,
que
sí,
para
sí.
un escritor tiene que ser algo terrorífico, sobre todo en aquella época que no había internet.
Claro, él estaba, al final de su vida, estaba intentando hacer una biografía de Montaigne, y claro, él no tiene acceso a los libros. Al final escribe sus memorias en el exilio brasileño, que son las memorias del mundo de ayer, un libro muy, muy, muy
maravilloso.
Maravilloso
libro, El mundo de ayer, justamente su autobiografía.
Sí, pero que lo escribe prácticamente pues,
de
cabeza, porque claro, él no tiene ahí el acceso a los libros que escribe allí. En Brasil escribe El mundo de ayer y Novela de ajedrez, que fíjate que son, yo creo, de las dos obras más leídas
y más
estimadas hoy en día, ¿no? Y las escribió pues un poco desde esa nostalgia, esa melancolía del exilio.
En el relato del suicidio, no recuerdo yo en qué circunstancias se produjo. ¿Se ingirieron pastillas él y Lotte?
Sí. Veneno. Veneno.
Sí,
primero él y luego Lotte. Y escribió la nota esta famosa que escribió pública, que se titulaba Declarasao en portugués, pero está escrita en alemán, en la que bueno, él achaca un poco su suicidio a la muerte de su patria espiritual, que es Europa. Pero es curioso porque yo creo que también él manda muchas cartas de despedida antes de suicidarse, y ahí está su verdadera... O sea, ahí ves realmente lo deprimido que estaba, que no era solo la causa de lo que estaba pasando en Europa. O sea, que había una depresión fuerte detrás que le empuja a esto. Y además una depresión, fíjate cómo sería, que acaba casi volviendo loca a su mujer. O sea, su mujer, Lotte, aparte, bueno, lo pasaba mal en Brasil porque tenía asma, era una mujer enferma. Pero lo que acaba matándola prácticamente es vivir con esa persona en ese estado de...
Neurótica.
Sí.
Una de las grandes especialidades, y que os recomendamos muchísimo, de Stefan Zweig, son las biografías de personajes históricos. Desde luego, su biografía de María Antonieta es la mejor que se ha escrito sobre ese personaje, pero también, por ejemplo, la biografía de Fouché en la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan bueno en este género, por ejemplo?
Ya, a mí me gustan mucho, sí, también las biografías. O sea, Fouché me encanta, y María Antonieta también. Creo que él es un literato historiador, esto no sé dónde lo leí, pero creo que es muy acertado. No es tanto es un literato que hace historia, o sea, no hace historia de la literatura, sino que hace historia literaria. Entonces él combina, yo creo, una muy buena documentación, una documentación muy concienzuda, muy minuciosa, y a la vez un gran estilo literario, que era el que tenía él, y dota esas biografías pues de un ritmo y de un poder de convicción. No hay demasiadas ideas, yo creo, en sus biografías. O sea, no aborda a los personajes desde muchos puntos de vista, sino que igual coge un punto de vista en Fouché, en María Antonieta, y a través de eso, pues de un ritmo y de una prosa y de una construcción narrativa, que yo creo que es en lo que él es un verdadero maestro.
Verdaderamente un trabajador nato, porque sí, efectivamente, al leer las biografías te das cuenta de lo muchísimo que ha leído. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de María Antonieta, revisa toda la correspondencia con su madre, la emperatriz de Austria, todas las cartas que se intercambiaron, las cartas de María Teresa a la hija enfadada por cómo se comportaba en la corte francesa. Digo, ¿cuántas horas trabajaba al día este señor?
Sí, era un estajanovista, como decimos hoy, ¿no? Total, sí, no, y de hecho, cuando la biografía de Montaigne, de lo que se queja cuando está en Brasil, es de que no tiene acceso a la documentación. Él no puede trabajar sin esa documentación. Y otro libro que escribe allí, que es Brasil, País de Futuro, que es uno de sus últimos libros dedicado a Brasil, que lo hace prácticamente sin documentación y sin investigación, un poco impresionista, pues es un libro que flojea de cara a todas estas, o sea, enfrente de todas estas biografías que él hacía con un soporte bibliográfico muy, muy poderoso siempre.
¿Por qué se marcharon a Brasil? Siempre me he quedado un poco perpleja de esa decisión tan exótica y tan alejada de Centro Europa.
Bueno, él había estado en Brasil ya en el 36 de gira, y luego había en Latinoamérica había hecho varias giras durante su exilio, y en realidad llegan a Brasil después de dar bastantes tumbos. O sea, ellos donde primero lo intentan es en Inglaterra, en Bath, compran una casa victoriana maravillosa, que aún vive allí la sobrina de Lotte, de su mujer, tiene 90 y muchos años, y sigue viviendo allí en esa casa de Bath, que es donde está el escritorio de Beethoven, por ejemplo, que usó Beethoven, que formaba parte de la colección de Zweig, sigue allí en Bath, y allí hay cartas en las que Zweig dice que su intención es quedarse allí, él allí encuentra realmente un hogar, o cree haber encontrado un hogar. Lo que pasa que, claro, el avance del nazismo, cuando invaden ya los países Dinamarca, Suecia y las tropas británicas son evacuadas de Dunkerque, pues él siente que allí ya no está seguro y es cuando emprende ya la huida americana. Primero están en Nueva York un mes o algo más de un mes y luego ya van a Latinoamérica y Brasil, que ya lo conocía y que él sentía, yo creo, un sincero entusiasmo por Brasil, un poco superficial, porque no conocía realmente lo que estaba pasando en Brasil y, bueno, ya había un régimen también dictatorial y él no, en sus cartas tampoco da muestras de que lo conozca muy bien, pero yo creo que idealizaba un poco ese país. Luego encuentran en Petrópolis, es una ciudad montañosa, encuentran un sitio que le recuerda vagamente a Austria y a sus paisajes más familiares y deciden quedarse allí, pero no sé, al principio están muy entusiasmados y luego poco a poco van dándose cuenta de que igual
no es el lugar adecuado.
No es el lugar porque están aislados, viven
claro,
aislados.
Un claro. Hombre que ha crecido en el lugar más denso culturalmente, claro, del momento histórico que le tocó vivir, que es Centro Europa, pues va a la selva y va a la naturaleza y no está allí, ¿no? Desde luego, él cuando habla de su juventud, cuando conoce a Rodin, a Rainer Maria Rilke, a Romain Rolland, a Yeats, a Pirandello, realmente se retrotrae a una época brillante de la cultura europea, donde además los grandes viajes y la posibilidad de las tertulias hacían núcleos de una feracidad, de una productividad extraordinaria.
Sí, claro, y eso allí él no lo tuvo. Lo tuvo un poco en un breve tiempo que pasaron en Río de Janeiro, había embajadores, había quizás un poco más de... Pero cuando está en Petrópolis, no. O sea, por mucho que al principio diga que está muy a gusto entre las gentes de allí, pues no, aquello les acabó pasando facturas.
Oye, y si tuvieses que recomendar estos cuentos completos que has traducido, Alberto Gordo, de Stefan Zweig, ¿qué le dirías a nuestros oyentes para pagar los, a mi juicio, baratísimos 45 euros de estos 1.500 folios? Francamente, creo que es un regalo maravilloso.
Sí, pues sale a un euro el relato, ¿no? Más o menos. No, yo creo que es un autor que si no lo conocen bien, creo que es una buena manera de entrar a un autor. Yo creo que los cuentos de un autor que ha escrito, además de cuentos, otras cosas, los cuentos suelen ser una buena manera de entrar en el autor. Y por otro lado, yo creo que, de hecho, la decisión de incluir cuentos y además lo que tradicionalmente se han llamado novelas cortas, las nouvelles, es también porque creo que son sus grandes obras, sus obras maestras, ¿no? Mendel de los libros, 24 horas en la vida de una mujer, las que he citado ya, ¿no? La novela de ajedrez, que están también incluidas. O sea, por un lado tienes narrativa corta que puedes probar un poco si te gusta o no te gusta, y por otro lado tienes sus grandes obras maestras, que yo creo que son más estas que sus novelas más largas. Yo creo que es la distancia donde Zweig es realmente un autor
maestro.
Magistral. Sí, sí.
Pues aquí lo tenéis, cuentos completos, con traducción de Alberto Gordo, Stefan Zweig, que lo paséis maravillosamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.